Buen día, y a la audiencia. Todo bien.
Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, ¿verdad, doctor?
Director de Asuntos Judiciales de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
Bueno, una curiosidad y para informar con precisión. Hasta este momento, el Ministerio de Salud, ¿cuántos amparos recibió con respecto a algún tipo de solicitud?
Y tenemos actualmente 67 amparos promovidos contra el Ministerio de Salud. Cada caso varía. Ajá. En el sentido de que algunos solicitan, se han trasladado a una unidad de terapia intensiva y otros están reclamando, se asuma los costos de la internación por parte del Ministerio de Salud de personas que ya se encuentran en una unidad de terapia intensiva de un sanatorio privado. Esas son las cuestiones más comunes que nos plantean en este juicio.
¿Y cuál es, hay algún caso o ya tiene usted algunos casos donde se hizo lugar a eso, a ese amparo?
Sí, sí, tenemos como 30 de los 67 con sentencias ya dictadas por cada juez de la causa. En caso de paciente que está en el privado, generalmente se hace lugar al amparo y se condena al ministerio a asumir los costos de la internación hasta tanto se dé su alta médica.
Uh-huh. Ahora, de esos 30, doctor, ¿cuáles son para asumir la cuenta?
No, y probablemente tenemos por lo menos 20 casos, están 40 casos, 40 o 45 casos más o menos tenemos de personas que están reclamando por vía del amparo que se asuman los costos de la internación. Ahora, con la vigencia de la nueva ley 6.725 que crea un fondo nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en la unidad de terapia intensiva en sector público, privado y previsionales, como también los gastos, la adquisición de medicamentos esenciales, ya no haría falta promover una acción judicial de ese tipo, siempre y cuando se dé a partir de del siguiente día de la promulgación de la ley. En este caso sería el 16 de abril, porque el 15 de abril fue promulgada la ley, y las leyes rigen para el futuro. No podría tener un efecto retroactivo.
Claro.
Entonces, los que están judicializados va a depender de la decisión judicial firme en cada caso para abonarles eventualmente al sanatorio. Porque hay situaciones también que se plantean por la vía del amparo de pacientes que ya pagaron al sanatorio y ya salieron del sanatorio, de la unidad de terapia intensiva, ya fueron dados de alta, pero en este caso no se dan los presupuestos del amparo, en el sentido que no existe una urgencia actual y existen vías ordinarias para reclamar la parte patrimonial, en su caso al ministerio o al estado paraguayo. Esas son en su minoría los planteamientos también, pero que también se da dentro de los 67 amparos que tenemos. También hay gente que están reclamando, se han trasladado en una UTI, están en los hospitales públicos, aproximadamente tenemos 15 casos de esos.
Doctor Valdés, buen día. Rubén Galeano te saluda. Sí.
Buen día.
Dentro de todos estos casos que nos diste un diagnóstico de los supuestos que llevan a la promoción del amparo, ¿cuál es la postura que viene sosteniendo el Ministerio de Salud ante estas acciones de amparo? ¿Se opone al progreso de las acciones de amparo? ¿Se estudia caso por caso? ¿O están asumiendo institucionalmente que deben hacerse lugar a los amparos?
Interesante pregunta, porque existen situaciones distintas. Uh-huh. Por ejemplo, hay personas que están internadas en un sanatorio privado, sin embargo, no se tiene firmado un convenio de cooperación conforme a lo que autorizó el decreto 4010 del Poder Ejecutivo. En este caso, no se podría asumir o incluir bajo los términos del convenio, porque lógicamente no existe un convenio firmado con ese sanatorio. En este caso le informamos eso al juzgado y va a depender de la decisión judicial si considera que se dan los presupuestos de la procedencia de la acción. Otro supuesto es que, si bien es cierto, está dentro de un sanatorio con el cual se tiene un convenio firmado con el Ministerio, sin embargo, no se cumple los requisitos establecidos en el programa de derivación de pacientes que está establecido en cada convenio en el anexo 1, página 78 para ser más específico, publicado inclusive en la página web del Ministerio de Salud, en donde prevé como primer requisito que el paciente requiera UTI en el sector público. Luego que el médico tratante requiera al SEME, o Servicio de Emergencia Extrahospitalaria, al 141, el traslado de este paciente. Ese requisito en algunos casos no tampoco se da, porque directamente el paciente que está en el privado ya recurre únicamente a la acción de amparo y solicita que se le mantenga al paciente a costa del Ministerio de Salud. Pero, en este caso se informa...
Pero convengamos, doctor, o sea, lo que entiendo de lo que me está explicando es que el Ministerio de Salud no asume una postura a favor o en contra de los amparos promovidos, sino se limita a informar la situación, ¿es así?
Sí, totalmente, porque a nosotros nos obliga a informar circunstanciadamente según el artículo 560 del Código Procesal Civil. Uh-huh. Es un informe en lo que informamos al juzgado.
Claro.
Que quiero explicar es que no se dan los presupuestos según la dirección que administra ese convenio, los convenios, uh-huh, que la Dirección de Terapia Intensiva nos da esa información de que no puede asumir porque no se tiene un convenio firmado con ese paciente, o en su caso no hay un pedido al SEME. Uh-huh. Entonces esa dirección o el director a cargo no puede asumir por convenio porque exige eso el convenio. Uh-huh. Entonces ahí ya va a depender de la decisión judicial que se dé, porque si se dan los requisitos para asumir por convenio, la Dirección de Terapia informa que ha asumido o ha incluido a este paciente bajo los términos del convenio de cooperación a partir de tal fecha en que le pidieron a ellos se ha incluido en el convenio. Uh-huh. Doctor, entonces estamos cuidando también
hay dos situaciones de las que mencionas. Una, la inexistencia de convenio, y allí es hasta discutible. Ahora, la otra, el incumplimiento del protocolo de remisión por vía SEME es un paso burocrático al que muchas veces la urgencia de la situación de salud de los recurrentes ya no pueden ir a hacer cola. Tenemos casos, nosotros hemos publicitado aquí, hoy escuchamos a una paciente que hace 19 días está esperando UTI.
Pero tiene cama.
Pero tiene cama, y sin embargo no se dispone que se le derive. Entonces, sí, en estos casos, si ella puede encontrar, tiene la suerte de encontrar en alguno de los sanatorios con convenio un espacio y la ingresa, yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a llevarla, porque ese paso burocrático no puede poner en tela de juicio la sobrevivencia o no de esa persona, doctor.
Sí, esa información lo que nosotros tenemos desde la parte médica, eso le informamos al juez. Hay que entender que estos pacientes ya están recibiendo el tratamiento médico respectivo a costa del Estado por medida cautelar inclusive. O sea, no corre ningún riesgo porque está ya en una unidad de terapia intensiva. O sea que depende del juez si considera procedente la acción, que de hecho considera procedente en algunos casos que ya tenemos, entonces hace lugar al amparo y condena igualmente al ministerio a asumir los costos de esa internación.
En materia de costas, ¿cómo se están pronunciando los jueces? En base a la postura asumida por el ministerio, ¿las imponen orden causado o las imponen al ministerio?
En todos los casos se imponen el orden causado por haber razón suficiente no para litigar, o sea que no hay motivo para la imposición de costas. En ningún caso hemos sido condenados a costas actualmente de todas las sentencias judiciales que hasta el momento recibimos. Uh-huh. Hay que aclarar que solamente con la vigencia de la nueva ley todos los casos que tenemos judicializados se va a determinar en base a la decisión judicial que se adopte en cada caso en particular. 45 casos aproximadamente, 45 personas son las que están reclamando que se asuman los costos de internación en este caso.
Ya.
Hay casos también que es relevante que los jueces están determinando que se asuman los costos de la internación a partir de la del inicio de la acción.
Entiendo.
¿Eso qué implica? Que lo anterior, el ministerio no estaría asumiendo los costos, porque la acción va destinada a que se le mantenga al paciente y continúe bajo los costos del ministerio. Uh-huh. Ahora, lo que el paciente tenga una deuda, o le dejó deuda anterior, o ya pagó, es ya materia de discusión en otro juicio que no sería el juicio de amparo por no discutirse cuestiones patrimoniales propiamente dichas. O se puede ver otras normativas que pueda ver cómo se puede ayudar a esas personas eventualmente a recuperar parte de la de lo que abonó, en su caso, en concepto de gasto de internación.
Solo un resumen, doctor. 67 amparos fueron promovidos contra el Ministerio de Salud, 45 refieren a pedidos de asumir costos de internación, 15 para acceder a servicios de terapia intensiva. Con eso tenemos 60. Esos 7 casos.
Y lo demás, lamentablemente fallecieron. Y el amparo ya no tiene sentido. Uh-huh. O sea que tenemos pacientes que al momento de promover la acción se comunicó que fallecieron, ya sea estando en un sanatorio privado inclusive.
Pero vamos a suponer que hizo lugar a la medida cautelar y falleció el paciente, ¿igual se asume la cuenta?
Y sí, y depende de la decisión final al final, de cada caso. Ah. El juez determina eso, dicta una sentencia definitiva y determina si debe o no asumir los costos de la internación. Pero tenemos en minoría personas que fallecieron estando en el privado. Sí, personas que precisaron unidad de terapia intensiva y estaban en un sanatorio, en un hospital público, y precisaban la derivación a una unidad de terapia intensiva. Y lamentablemente no fallecieron.
Doctor, muy gentil, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, doctor.
Adiós, hasta luego. Osmar Valdés, Asuntos Judiciales, Ministerio de Salud. Acá dice...